5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Después del asalto de este domingo en Brasil a las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo, el país, Lula, intenta recuperar la normalidad. Como sabes, los protagonistas de ese ataque fueron seguidores de Bolsonaro. El anterior presidente Bolsonaro está en Florida. Nunca llegó a aceptar su derrota electoral. Y en las últimas horas la noticia es que han sido detenidos 1.200 seguidores de Bolsonaro que habían acampado desde el final de las elecciones, tras las elecciones, frente a la sede del mando militar en Brasilia. Lula da Silva ha señalado a Bolsonaro como el responsable de lo sucedido. ¿Por qué es tan importante lo que está ocurriendo en Brasil? Brasil es un gigante en América Latina. Tiene más de 200 millones de habitantes. Es, digamos, el gigante de América Latina y en gran medida uno de los gigantes del mundo. No es el único país de América Latina que ha mostrado inestabilidad en los últimos días, en las últimas semanas. No es el único país que sufre las amenazas del populismo de izquierda o de derecha. Recordamos que hace unas semanas se produjo un autogolpe en Perú, que fue resuelto rápidamente. En Bolivia, por ejemplo, ha sido detenido el gobernador de Santa Cruz, que es el líder de la oposición al régimen o a la presidencia de Bolivia. En este momento en América Latina hay una gran mayoría de gobiernos de izquierda. Y lo que se está produciendo, al menos en Brasil, es una reacción de una derecha que tiene el estilo de Trump. De hecho, vamos, hace exactamente 2 años que se produjo el intento de asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Trump. Esto que está haciendo ahora la derecha trumpista es lo que hizo también la izquierda en los años 90. Y no es un fenómeno aislado, es un fenómeno populista, un populismo que no respeta las reglas democráticas. Claro, la expresión populismo es una expresión pues muy genérica, es una especie de cajón desastre donde cabe casi todo. Desde luego estamos ante un golpe o un pretendido golpe institucional que tiene que resolverse de forma institucional, pero estamos también ante una cuestión que tiene que ver mucho con la vida de la gente, porque una democracia no solo se basa en que funcionen las instituciones o en los procedimientos formales. Una democracia se basa en las certezas y en las evidencias que tiene la gente, y esas certezas y esas evidencias en este momento se están diluyendo. Se desdibuja un sujeto social que respeta la democracia, que respeta las instituciones. No hay puntos firmes. De hecho, no hay puntos firmes porque hasta se llega a justificar la violencia. Estamos en un momento de desorientación, de pérdida de vínculos. El capitalismo individualista pues fomenta esa pérdida de vínculos. Y en esta situación, no solo en Brasil, es fácil que aparezcan formas que sustituyen a una sociabilidad pues más normal, más sana, como la que había antes, de familia, de barrio. Aparecen reivindicaciones identitaristas que son muy reactivas. ¿Qué es eso de identidades reactivas? Pues una identidad sin tradición real, marcada por el resentimiento, el rechazo del otro, la nostalgia de un supuesto mundo perdido. Y eso es alimentado por formas de religiosidad que son poco racionales. Este caldo de cultivo nutre pues un mesianismo de izquierdas, de derechas, en este caso de derechas, que rechaza las limitaciones de la política y el equilibrio de las instituciones. La cuestión es más de fondo de lo que parece. Tiene mucho que ver con el momento cultural que estamos viviendo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Y en Cádiz ha pasado a disposición judicial el hombre detenido en el puerto de Santa María después de confesar que había asesinado de un disparo a su pareja. Unos hechos que se suman a otros tres presuntos crímenes machistas en Almería, Ciudad Real y Tenerife desde que empezó el nuevo año. En 2022, 49 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. 20 de ellas habían denunciado previamente y solo 4 contaba con protección policial. Aquí en la tarde de COPE nos hemos preguntado de qué depende que una víctima tenga esa protección especial. Amparo Díaz, abogada experta en violencia machista, sostiene que aunque el sistema de protección ha mejorado en los últimos años, echa en falta una investigación profunda en la que se dedique más tiempo a hablar con el entorno de la víctima.
Debería de depender de una intervención profunda entre la policía y la administración de justicia, pero en la práctica se están dando intervenciones muy superficiales donde no hay una investigación, por ejemplo, de escuchar al vecindario y de hacer gestiones con los colegios. Y el resultado es que muchas veces se considera que no hay riesgo cuando en la realidad sí lo hay.
Y el precio de la luz volverá a subir este martes. Lo hará hasta los 112,53 euros el megavatio hora. Es un 32% más que los 85,23 euros de media el megavatio hora que pagamos hoy lunes. Eso sí, aunque la factura suba esta semana, seguimos pagando la mitad que hace un año. Marta Ruiz.
Sí, el 10 de enero del 2022 el precio medio de la luz en el mercado mayorista quedaba en los 217 euros el megavatio hora. Es el doble que el precio para mañana fijado, como dices, en esos 112 euros el megavatio hora. Casi un 25% menos que si no se hubiera aplicado el tope del gas, esa excepción ibérica que fija en 45 euros el precio máximo del gas que se usa para la producción eléctrica. La ministra de Transición Ecológica ya ha anunciado que va a pedir a Bruselas prorrogar esa excepción ibérica más allá del mes de junio, al menos hasta finales del 2024. Al igual que en la recta final del pasado año, las renovables siguen tirando con fuerza y persiste la moderación en el precio del gas. El Midgas, el de referencia en España, roza los 65 euros el megavatio hora, lejos de los más de 200 euros del pasado mes de agosto.
Y hemos conocido que el magma del volcán Cumbre Vieja en La Palma intentó emerger por tres puntos distintos. Así lo apunta el último estudio del Instituto de Geociencias de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid en colaboración con otros centros internacionales. El primero de esos intentos del magma por emerger se habría producido unos 3 meses y medio antes de que empezara la erupción. Y Gareth Bale anuncia su retirada del fútbol. Luis Munilla.
Lo ha hecho oficial esta misma tarde. Gareth Bale deja el fútbol a los 33 años y tras 17 temporadas en activo. En su palmarés, 5 Champions y 3 Ligas con el Real Madrid, además de llegar con la selección de Gales a semifinales de la Eurocopa 2016 y clasificarse para un Mundial con su país por primera vez desde 1958. Su último club ha sido Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer estadounidense. Su ex-equipo, el ex-equipo de Gareth Bale, el Real Madrid, está viajando a esta hora hacia Arabia Saudí para la Supercopa de España. Son bajas de última hora en el conjunto de Ancelotti por sendas lesiones en el sóleo, Álava y Tchouaméni. El miércoles, recordamos, semifinal Real Madrid-Valencia, el jueves semifinal Betis-Barcelona. Y sobre el debate de las manos en el fútbol español, además después de la polémica del fin de semana, habla hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Vengo 2 temporadas diciendo que soy incapaz de decir si es mano o no. Pues ya lo dije, pues no lo sé si es mano o no es mano, es que no tengo ni idea, y soy el presidente de la Liga. No pude ni dudar. Yo creo que hay que trabajar esta cuestión porque si no, nos vamos a cargar el bar que para mí es positivo para el fútbol. Cuando entran dentro del área parecen muñecos, ¿no? Parecen los Legos. A mí me preguntan de este fin de semana, pues a lo mejor no hubiese pitado ni una.
Por cierto, que en la Liga hoy se cierra la jornada con el Athletic de Bilbao Osasuna y en segunda división con el Huesca Albacete, los 2 a las 9 y todo en tiempo de juego para COPE Más.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro de la capital y los cielos están cubiertos aunque sin previsión de lluvia. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la 2 a la altura de San Fernando de Henares de entrada a Madrid y retenciones en la M40 a la altura de Coslada. Bastante tranquilo en este primer día de vuelta al cole y para muchos al trabajo, con más afluencia de viajeros en los autobuses de la MT que este lunes y mañana son gratuitos. Desde hoy y hasta el 14 de enero, macromaratón de donación de sangre organizado por la Comunidad de Madrid Madrid para intentar conseguir 8.400 donaciones y recuperar el nivel de reservas previo a las fiestas navideñas. Se podrá donar en 30 hospitales y unidades móviles que recorrerán la región, y el jueves se montará un dispositivo especial que estará hasta el sábado en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, hora menos en Canarias. ¿Y si tu propósito de año nuevo fuera mejorar tus condiciones laborales? A ver, quizá te suena esta situación. Llevas años en tu empresa, has crecido mucho profesionalmente, incluso has asumido nuevas competencias y responsabilidades, por no hablar del montón de horas que estás echando al trabajo. Estás además convencido de que tu trabajo, tu aportación vale más. Vamos, que te mereces un aumento de sueldo. Pero, ¿a que nunca encuentras el momento para planteárselo a tu jefe? ¿Y si me dice que no? ¿Entonces qué hago? ¿Y si se resiente la buena relación que tenemos ahora? ¿Qué pasa después? ¿Y si me dice que la empresa no va bien en este momento? ¿Y si? Y al final, pues lo vas dejando. Y sobre todo, otro y si muy importante. ¿Y si no sé cómo hacerlo? Pero ahora tú ya sabes que es el momento, que no puedes dejarlo más, y te lo has impuesto, como digo, incluso como nuevo propósito para este 2023. Tengo que pedir ese aumento. ¿Cómo lo hago? Bueno, a mí no me lo preguntes porque yo soy negada también para hacer estas cosas, pero aquí en la tarde tenemos la suerte de contar con quien mejor te puede dar las claves y explicar precisamente cómo hacerlo. Es Fernando Trías de BES, es profesor de Economía de Bolsillo del programa, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, elegir el momento. ¿Realmente ahora, el comienzo del año, es un buen momento para pedir la ansiada subida de sueldo?
Sí, un matiz, subida de sueldo o cambio de categoría. Es decir, porque la subida salarial, y más con la inflación que estamos teniendo, bueno, más o menos quien más, quien menos cuenta que algún ajuste va a tener, ¿no? Pero quizá muchas veces es decir, oye, es que ya quiero un cambio de categoría o quiero un cambio de escalón salarial, ¿no? Es decir, dar realmente un salto más allá de un pequeño porcentaje. Pero respondo a tu pregunta, sí, rotundamente sí, el mejor momento, incluso te diría, si no lo has hecho ya durante el otoño, el invierno, ir preparando a la empresa para lo que vas a solicitar, lo mejor es solicitarlo a principio de año y, subrayo, sobre todo, cuanto antes. Pilar, estos son los momentos en que las empresas tienen ya los presupuestos del año anterior, los tienen más o menos hilvanados, han cerrado el año y van a acabar de realizar los ajustes. Y, por lo tanto, cuanto antes te pongas en la cola de los que piden el cambio de categoría, el incremento salarial o realmente un salto, ¿no?, importante en el tramo salarial que dentro de tu categoría hay, el mejor momento es ahora en enero y cuanto antes.
Por lo tanto, es el momento. Además, como yo decía, a lo mejor es que te lo has propuesto incluso, ¿no?, que es un propósito, desde luego, muy importante, y dices, bueno, pues ya, venga, me lanzo. Pues sí, es un buen momento, como dice Fernando. Vale, segunda cuestión, el cómo. ¿Qué datos tengo que poner sobre la mesa para pedir esa subida o ese cambio, como tú dices, en el organigrama, o que me suban la categoría del puesto de trabajo que tengo? ¿Cómo pongo en valor mi trabajo?
Bueno, esto es interesante, incluso me ha gustado mucho tal como has planteado la pregunta. Porque has dicho, ¿cómo pongo en valor mi trabajo? Es muy importante que el incremento salarial no sea un porque sí, o un porque me toca. No, que hay mucha inflación, que evidentemente la inflación te da derecho al ajuste salarial, ¿no? Pero en el momento en que se solicita más allá de la inflación, un cambio de categoría o una subida más allá de lo que cabría esperar, hay que poner en valor el trabajo de uno, ¿no? Entonces, ¿qué puedes poner aquí sobre la mesa? Siempre en positivo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu contribución? ¿En qué temas has aportado tú también valor a la empresa? ¿En qué aspectos tu trabajo ha servido para que la empresa funcione mejor, tenga ahorros o gane más dinero? ¿En qué medida has asumido nuevas responsabilidades o nuevos retos? Jugar con el tema también de la antigüedad, el tiempo que llevas, las competencias que has adquirido. Es decir, la subida salarial No es tanto, que se me entienda bien, no es una excusatio non petita, ¿no? Aquello de decir, no, es que o la justificas, no. Es decir, evidentemente hay un derecho a progresar laboralmente y salarialmente, pero es muy importante que en esa conversación se ponga sobre la mesa, porque no deja de ser una negociación, cuáles son los elementos que de alguna manera secundan o sirven para demostrar que no estás pidiendo esto porque sí, por mi cara bonita, ¿no? O porque quiero, o porque lo necesito, o porque se me han disparado los gastos con los colegios o lo que sea. Nunca, nunca aludir a temas personales. Entonces, ese es otro tema. No, es que me he casado. No, es que ahora tengo hipoteca. No, es que ahora tengo un hijo. O sea, no. Esto, por ejemplo, son cuestiones que nunca hay que plantear. Tú has de llevarlo siempre en relación a lo que es tu aportación a la organización o a la empresa en la cual estás prestando tus servicios.
O sea que esto es muy importante. Tercero, ¿el cuánto? ¿Cómo sé la subida que tengo que pedir o la nueva categoría a la que tengo que aspirar dentro de la empresa? ¿Qué referencias necesito y dónde las puedo buscar?
Bueno, un punto muy relevante, porque no solo hay un punto de referencia. Hay que, para decidir cuánto pido de incremento, yo recomiendo utilizar varios puntos que te servirán para acabar de decidir cuál es la cuantía que tú solicitas, ¿no? El primer punto es, por supuesto, primer punto de referencia es la inflación, ¿no? La inflación que se haya cerrado, decir, oye, hay este incremento del coste de la vida, si no se me incrementa esto, esto es cuando menos lo que necesito. Pero estamos hablando de realmente solicitar más allá de la inflación. Por lo tanto, siguiente punto sería, ¿cuáles son los incrementos que has tenido en años anteriores? Muy importante ir con la información de, oye, el año pasado, hace dos años, hace tres, ¿cuál ha sido la progresión salarial que realmente has tenido? Eso es fundamental, porque parte de lo que te puede dar pie a solicitar por encima de es también poner en relación cuál ha sido tu progresión. No es lo mismo decir, oye, es que llevo tres años con el sueldo casi congelado y adquiriendo más competencias y más responsabilidades, que no decir, no, mira, pues es que vengo de tres incrementos los últimos tres años del 5% y ahora voy a pedir un 20%, ¿no? Te va a costar muchísimo más. Luego, muy importante, entender muy bien en qué categoría laboral estás. ¿Cuál es tu categoría laboral? ¿Cuál es tu grado de responsabilidad? Y buscar información que existe en internet, hay recursos, para encontrar, oye, una persona de mis características, ¿cuál sería el salario medio esperado? Hay que pensar cuando busquemos la información que a veces un mismo puesto, por ejemplo, un jefe de contabilidad cobra más en una empresa que factura 1.000 millones que en otra que factura 3 millones, ¿no? Por tanto, también poner en relación cuál es el tamaño de la empresa en la que estoy. Y finalmente, si se dispone de la información, ¿cómo está yendo la empresa en la que estoy? Es decir, oye, la empresa está creciendo un 20 o un 30%, siempre va a ser más fácil pedir que si la empresa está decreciendo, está bajando un 20%, o está sumida en una crisis. Si bien, evidentemente, no es la responsabilidad del trabajador, pero está dentro del contexto, ¿no? Yo diría que con todos esos puntos de referencia tienes que, más o menos, trazar el tuyo.
Claro, o sea que hay que ir, pues digamos, bien informado y preparado, ¿no?, para esta conversación. Que ¿con quién debemos tenerla? Este es el cuarto punto, porque en principio uno piensa, bueno, pues tengo que hablar con mi jefe inmediato. Pero a lo mejor ese jefe inmediato, pues primero te dice que es, o te da un no por respuesta así a las primeras de cambio, y uno se plantea, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿O me puedo saltar este jefe e ir más arriba en el organigrama de la empresa? ¿No debería hacerlo? ¿Esto está mal visto?
A ver, yo aquí recomiendo, como en términos castrenses, el conducto reglamentario, Pilar. Es decir, como primera opción, tu jefe inmediato, decir, oye, mira, sucede esto, quiero negociar un incremento salarial, un cambio de categoría, has de informar a tu jefe superior. ¿Por qué? Porque puede que no sea la persona que toma la decisión, pero seguramente la conversación o la solicitud que estás haciendo puede tener un impacto en cómo se organiza la empresa. Si estás pidiendo un cambio de categoría, seguramente tu jefe necesita saberlo, porque necesitará, si eso se va a producir y te lo van a conceder, encajar otro conjunto de piezas, ¿no? Por lo tanto, primero tu jefe superior. Esta es la primera persona con la que hay que hablar. A partir de aquí, puede pasar que no te den bola, ¿no?, que te cierran la puerta. Eso a veces pasa, Pilar. Sí, oye, mira, esto ahora nos va mal.
Sí, sí.
Claro, no. Entonces, bueno, ahí sí que puedes decir, oye, mira, pues lo siento muchísimo, pero lo hablaré con recursos humanos. Si no hay director de personal, no hay director de recursos humanos, pues hablar con el jefe del jefe. Pero tú le informas, es decir, no te puenteo, no te hago la cama, sencillamente, oye, si tú crees que es un tema que no vas a poder defender por mí, pues permíteme que yo lo defienda más arriba. Entonces, es algo que es lógico y normal. En principio, tu jefe es el que tiene que solicitar aquello, ¿no? Otra cosa es que lo solicite y luego te diga que no te lo han concedido. Seguirás negociando con tu jefe. Pero estamos hablando de que tu jefe no dé el pase, ¿no? De que no dé la información. Entonces sí tienes que solicitar que eso trascienda. Evidentemente tu solicitud llegue hasta donde tenga que llegar.
Me queda claro. Oye, ya sé que esto es muy complicado, este quinto punto, pero ¿cómo debe transcurrir esa conversación con el jefe sobre este tema en concreto, sobre una subida de sueldo? Me imagino que habrá errores garrafales que nunca debemos cometer, Fernando. ¿Cuáles son?
Sí, a ver, lo primero de todo, sin ansiedad, aunque sé que es difícil, sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de que estoy aquí rogando, pidiendo. No, esto es una conversación adulta, profesional, es una negociación entre la empresa y el trabajador. Y por lo tanto, hay que tomar muchísima distancia y comprender que esto es un tema de... me ha encantado como lo has dicho. Es decir, oye, ¿cuánto, qué valor estoy aportando? ¿Cómo pongo en valor mi trabajo? Oye, mi trabajo vale esto en el mercado, ¿no? Y a partir de aquí, primero, no estar nervioso, tener mucha tranquilidad y ningún sentimiento de culpa. Temas y errores garrafales a cometer. Primero, que te he comentado, exponer temas personales. No, es que ahora me he comprado un coche, no, es que ahora me he comprado un piso. No puedes llevar tu vida personal dentro de la empresa.
Eso cero,
luego,
nada.
Nada, no, porque tú al final lo que estás viniendo a decir es, oye, ¿qué vale lo que hago? No es cuánto necesito para mi vida, ¿no? Pues mira, es que me he comprado un coche muy grande, pues claro, ¿no? Entonces no puedes exponer eso, ¿no? Y entiendo que a veces pues vienen hijos o que la persona, pues su vida avanza y puedo comprender que uno diga, oye, es que si no avanza yo, pero no puedes pedir eso a la empresa porque ahí te pueden cerrar la puerta perfectamente y te quedas sin argumentos. Y luego, nunca, 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 oye, es que fulanito de tal cobra tanto. No es que el compañero me ha enterado que gana tanto. Esto es lo que más daño te puede hacer. En primer lugar, no solo las comparaciones son odiosas. Segundo lugar, le puedes estar haciendo daño a un compañero o a una compañera. Y en tercer lugar, eso te lleva a un terreno fatal. Porque entonces, ¿qué va a tener que hacer la empresa? Empezar a decirte, no, es que tal cobra tal porque hace esto mejor que tú. O tú haces esto, pero de otra manera. No, pero es que esta persona lleva más tiempo, ¿no? Entonces, se entra en un tipo de conversación que no conduce a ninguna parte. Entonces tú siempre al final, tú con tu trabajo, ¿no? Oye, lo que yo hago aporta tanto, me da igual si fulanito, menganito cobra más o cobra menos. Y esto incluso lo mismo, por el otro lado, se dice, no, oye, es que ya estás en el sueldo más alto del departamento, me da lo mismo. Es decir, yo creo que lo que yo hago vale tanto o en el mercado puedo encontrar un puesto con estas responsabilidades por este importe que está tanto por debajo de lo que me estáis pagando. Entonces, siempre referirse al trabajo de a uno y al valor de tu trabajo en el mercado, nunca a los compañeros.
Pues son, desde luego, buenos consejos los que nos acabas de proporcionar y además nos quedamos con lo que empezábamos, en definitiva, ¿no? Esta posibilidad de que un día como hoy, este lunes, en el que volvemos ya todos a la normalidad, tras las vacaciones, pues alguien decida que es el momento adecuado y tú has dicho sí, enero es el momento adecuado para plantear esa subida de sueldo, ese cambio de categoría en la empresa, sobre todo si llevas ya un tiempo, ¿verdad?, dándole vueltas. Pues mejor hacerlo hoy que dejarlo para mañana. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Un abrazo. Elena Fornas, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, me cuelo rápido en el estudio para contarte que si te vas a la Mutua con tu seguro de hogar, si lo llevas, te bajan el precio, sea cual sea, no vaya a ser que estés pagando de más. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Venga, confiesa, di lo que hiciste con ese regalo que cuando te lo dieron en tu cumpleaños o en alguna otra ocasión, pues claro, pusiste cara de circunstancias, ay sí, qué bonito, no te gustaba nada, era horrible, y dijiste, pues esto yo lo tengo que colocar en algún sitio. Venga, que aquí, mira, si hace falta hasta te distorsionamos la voz, que no se va a enterar nadie.
Bueno, Pilar, pero se lo queda, no lo regala.
No, queremos que nos lo cuentes, claro, procuro no hacerlo, pero no sé.
Bueno. Hemos dicho que no hay que tener sentimiento de culpa.
Que estamos con esto de la economía circular y hay que aprovecharlo todo.
Qué buena excusa
tenemos ahora.
Que a lo mejor hay alguien que le da mejor uso.
Eso también es verdad. Bueno, ¿y la gente qué hace? ¿Qué ha hecho? Bueno, ¿qué nos cuenta?
Depende también de lo que te regalen. En este caso hablamos de un chaleco que, según este pobre hombre, es una explosión de colores y un festival de la señalización.
A ver.
Sí.
Oye, ¿qué metáforas?
Gente, buenas tardes. Pues nada, me han regalado un chaleco, que el chaleco es una fantasía. Yo eso cuando lo he visto, yo cuando lo empecé a desenvolver y lo vi, digo, uy, qué de colores veo yo aquí. Que ese día por la tarde fuimos aquí al centro, de una vuelta, íbamos por la Rambla y yo miraba a los turistas y digo, yo no sé si le está echando la foto a la Rambla o me la está echando a mí, porque vamos, yo era un espectáculo. Desde luego, perderme no me perdía, me localizaba a legua. Y ahora no puedo mandar fotos del chaleco porque claro, el chaleco está en casa y en casa está la jefa, así que después os mandaré una foto del chaleco para que lo veáis, porque
por
el chaleco es un regalo, literalmente, el chaleco es un regalo.
De hecho, ha tenido que salir de casa para mandarnos el regalo.
Pero
el audio.
Vamos a ver, se lo ha puesto ya.
Se lo ha puesto ya.
O sea, reciclarlo, porque usado, ya me parece más complicado.
Es como Pilar, que no le gusta, pero en este caso él se lo pone.
Se siente obligado.
Sí, se lo pone.
Sí, porque piensas que te lo habrá hecho pues con todo el cariño del mundo, el regalo, que ha pensado en ti.
Pilar, hay regalos que se hace con todo el cariño del mundo y que no aciertan.
Este chaleco que será de patchwork, ¿no? De muchos colorines ahí mezclados.
Sí.
Este será un oyente discreto que le gusta.
Barato no es, pero bueno. Y luego, si regalas algo que te han regalado antes, ¿prefieres, lo dices o no lo dices?
¿Cómo lo dices o no lo dices?
Te voy a regalar esto, te voy a regalar esto porque mira, me lo han regalado a mí, es muy bonito, yo no lo voy a poner, pero creo que tú, sí, está con la etiqueta, tal.
Ah, o sea, pero es un reciclaje confesado.
Claro, eso es distinto, yo creo.
Sí,
bueno, eso no está mal, ¿no?
¿Tú
eso...
crees? Pues hay gente a la que tampoco le hace gracia esto.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues a mí, mi consuegra, hace unos años, me regaló un collar de cristal de Murano que le había regalado a ella un sobrino que se lo había traído de Italia. Estaba totalmente nuevo, sin estrenar, en su cajita de regalo y todo, y que dice que no se le iba a poner. Y bueno, mi cumpleaños me le regaló y además me lo dijo. Bueno, lo que no me pareció muy normal es que me dijera que era un regalo que le habían hecho a ella. Pero por lo demás, precioso el collar. Buenas tardes.
Hombre, es que el cristal de Murano es una cosa muy bonita, ¿eh? Murano es una isla de la laguna de Venecia, que, bueno, hay que ver si es de Murano, de verdad. Pero bueno,
Acabas de arreglar ya, no, el regalo.
Si viene de Murano, será de Murano. No, porque se lo trajo de Italia, dicho.
Bueno, en cualquier caso, me parece un ejercicio de honestidad. Lo que pasa es que no le ha gustado.
No le ha gustado.
Hubiera preferido que le hubieran engañado.
No saberlo. La ignorancia. Sí. O sea, claro, quedarte la ignorancia, ¿no?
Vas de legal y metes la pata. Y otras veces vas, pues mira, si te regalan algo que te han regalado y que no te gusta, asegúrate bien de a quién se lo regalas.
Hola, gente. Tuve una jefa trabajando con ella por lo menos más de 10 años y en una ocasión le regalaron a ella un collar con unas bolas parecidas a los que usa Vilma, la de Pedro Picapiedra. Era un collar horroroso. Bueno, el caso es que el último amigo invisible o amigo secreto que hicimos en la empresa, a ella le tocó regalarme a mí y pues me ha regalado el collar de bola que yo creo que no se acordaba que yo sabía que se lo habían regalado a él. Bueno, pues nada, quédate calladita y cuando salí de la fiesta, pues la primera persona que encontré pidiendo dinerito y comida, lo mire señora, ¿le gusta? Sí, pues se lo regalo. Esa es mi anécdota.
Uy,
bueno, o sea que el collar sigue circulando.
Sí, sigue circulando.
Lo amigo invisible y los carga el diablo.
Es verdad, lo de los amigos invisibles.
Si me sigo invisible, poco partidario soy del amigo invisible.
Ya, pero esta no le gustó nada tampoco.
Tenemos
que la jefa
memoria.
Le hiciera este regalo.
Hombre,
en fin,
claro.
Bueno, está saliendo cositas, ¿eh? Ya veo yo que hay ciertos problemas con
si
esto
la señora
de los
que pedía al
regalo,
final
regalados
va a regalárselo a otro y va a acabar otra vez.
Otra vez en sus manos.
Hay que seguir la pista ese collar.
No lo encontramos a alguno de nosotros, ya veréis.
Hay que seguir la pista.
A ver si te llega.
Bueno, ¿qué pasa con esos regalos que no te gustan? Tú también eres partidario de ya no solo cambiarlos, sino incluso regalárselos a otra persona o ponerlos a la venta, que ahora esto está muy de moda, sacarte un dinerito. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes.
Que eso se ve, está en internet, claro, imagínate.
Ya, ese es el problema.
La persona que te lo ha regalado comparte plataforma contigo, imagínate.
¿Con qué regalo te ha pasado? ¿Era tan feo? ¿O te gustaba a ti tampoco? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, estábamos ayer tarde de domingo, en plan tranquilos, diciendo, madre mía, mañana otra vez a trabajar. y tal, y de repente salta la noticia de lo que está sucediendo en Brasil. Asalto al Congreso, al Tribunal Supremo, a la presidencia de Brasilia. Inmediatamente pensábamos en lo que ocurrió, ¿verdad?, en el Capitolio de Estados Unidos hace 2 años. Bueno, y un poco otra vez el susto, ¿no, Fernando?
Vamos a intentar entender, Pilar, cuáles son las claves, qué importancia tiene este acontecimiento y sobre todo, cómo lo están viviendo los brasileños.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. 4 letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A mí la fibra bien no me iba, hasta que me dije a mí mismo que a ti te gusta lo bueno. Pero luego dije, mí mismo que lo bueno cuesta. Y luego pensé, pues para eso está Yastel, que te da una fibra que flipas y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro, pero tú mismo, ¿eh? Llama ya al 1510.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lula da Silva, presidente de Brasil, se ha reunido con los líderes de las instituciones del país para intentar recuperar la normalidad después de que ayer se produjese un asalto al Congreso, al Tribunal Supremo y a la sede de la presidencia en Brasil, en la capital del país. ¿Cómo están viviendo los brasileños que están en España este acontecimiento, este asalto? ¿Qué claves tiene lo que ha sucedido? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, pues hace un ratito he hablado con Julia, una brasileña que lleva ya algunos años en España, era maestra, ahora trabaja limpiando oficinas y me ha contado esto. Julia, ¿cuánto tiempo llevas en España?
Desde 6 años.
¿Por qué has querido venirte aquí?
Yo soy hija de español y siempre he escuchado las historias de mi padre y tenía esa ilusión desde pequeña de venir a otro lado de mi familia para conocer un poco lo que vivió mi papá, la historia de mi familia aquí en España.
¿Y qué hacías en Brasil?
Yo era profesora, profesora infantil en Brasil, de primaria.
¿Cuál crees que es la clave de lo que ha sucedido en estas horas? Ese asalto a la sede de la presidencia, del Tribunal Supremo, del Congreso.
Yo lo veo como un fanatismo, porque cuando el patriotismo, entre comillas, que así se dicen los Bolsonaro, ¿no? Los bolsonaristas, que son patriotas. Yo lo veo que llega a un punto de fanatismo, que hay que tener todo en la báscula. No se puede ser ir al límite y han excedido porque fue una elección democrática y lo que están haciendo ellos es criminal, es antidemocrático.
¿Conoces a alguien que apoya a Bolsonaro?
Yo conocí una señora, pero un día que estuvimos hablando de política, ella ya me borró de sus contactos.
Ah, sí, porque sí. ¿Ella qué decía?
Ella decía que Lula era contra la familia, que Lula era contra la iglesia, que era anticristo, esas cosas que las new fakes lanzan, ¿no? En la milla ya. Y la gente cree.
Porque, claro, hay muchos evangélicos que apoyan a Bolsonaro.
Sí, hay muchos evangélicos que apoyan a Bolsonaro y también hay evangélicos que apoyan a Lula.
Ya.
Pero depende de cómo ve la situación cada uno. Es algo que yo lo veo como fanatismo total, lo que está pasando ahora en Brasil.
¿Y crees que hay mucha gente que está con este tipo de reacción? O sea, tiene mucho apoyo. Yo no sé qué información tienes de los últimos.
La mayoría no, porque si Lula está en el poder, fue eleito por la mayoría. Entonces lo que tiene
que pasa es que el país está dividido casi
está
a mitad,
dividido,
¿no?
Sí, está bastante dividido, pero si ha sido una elección democrática, la otra parte tiene que aceptar, ¿no? Y lo que ha hecho Bolsonaro fue instigar a la gente y huir. Ahora mismo el Senado de Estados Unidos le está pidiendo para que lo deporten, no lo quieren ahí.
Ya.
Entonces la situación es caótica en Brasilia.
¿Pero cómo se ha llegado a esta situación? O sea, ¿cuál es el fermento para que la gente recurra a la violencia?
La manipulación de masa.
¿Y cómo se hace eso?
Con las informaciones erróneas, con los fake news.
Ajá.
¿No? Con eso todo se hace y con la falta de cultura de la gente.
Ya.
De información, que cuando sale una información en los medios, lo que sea, tú tienes que buscar la fuente, la raíz de dónde ha salido eso para ver si es verdad o no.
Ya.
No salir creyendo en todo lo que dice, porque en Brasil los pastores de las iglesias cristianas de Brasil estaban mandando a la gente votar en Bolsonaro.
Ajá.
Y los que decían que no estaban siendo expulsos de la iglesia.
Ya, de las iglesias más bien evangélicas, ¿no?
Evangélicas.
Sí. O sea, que es falta de cultura, falta de capacidad crítica, pero hasta ahora no se había producido nada parecido.
No. Y mira, tampoco cuando...
Los brasileños son gente tranquila.
Somos tranquilos. En 2013 y 2017 tuvo las elecciones y ha perdido el partido opuesto de Bolsonaro y no ha pasado lo que pasó ahora.
Ya.
Porque yo creo que ellos estaban creyendo que el país es un país sin ley, pero lo que han hecho ellos es criminal y van a responder. Ya están yendo a cárcel bastante los que estaban ahí en Congreso, porque han destruido la historia de Brasil.
¿Por qué?
Han robado la Constitución.
Ya.
Un país que tiene la Constitución, un país democrático, ¿no? Entonces lo que pasa ahora en Brasil sin la Constitución, la gente que ha hecho esto son unos vándalos y no me parece bien.
¿Tú quieres volver a Brasil?
No, yo cuando salí de Brasil ya he venido a decidida y que no voy a volver. Yo no regreso aquí, quemarán mis cenizas.
Pero porque por razones de pobreza, por razones de inestabilidad, de inseguridad, es un país dinámico, es un país que está creciendo.
Yo creo que España me ha arropado bien, me ha abrazado bien.
Ajá.
Y estoy contenta de estar aquí. Yo me siento uno más.
No. Pero no trabajas, por ejemplo, en lo tuyo.
No, no trabajo. He trabajado con educación vial.
Ajá.
Con los niños, pero no ejercí el mío de magisterio, no.
Ya.
Pero no me siento inferior haciendo lo que hago.
Ya.
No estoy en el mío, pero trabajo limpiando y no pasa nada. Todo trabajo que es honesto es bienvenido. Cuando vine a España ya estaba decidida que a Brasil no voy a regresar.
Eso es lo que me contaba Julia. Hablábamos a la salida de su trabajo junto a la empresa en la que trabaja limpiando. Saludo ahora a Elisa, que también es una brasileña que reside en España. Elisa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y nada, voy a contar un poco sobre lo que pasó ayer.
¿Y a ti qué te parece lo que pasó ayer, Elisa?
Mira, os voy a comentar. Hace más de 70 días que los brasileños, los conservadores, los patriotas están en las calles en Brasilia. No ha ocurrido nada raro y no creo que ayer iba a echar todo a perder porque entró unos antifas, unos black dog por el medio. Fue todo muy, muy bien programado porque la izquierda brasileña, la extrema izquierda, cambia y hacer eso. No es la primera vez que lo hace. Como escuché a la chica anterior diciendo que nunca hicieron eso, en 2013, 2017, el movimiento MST, que es un brazo de la extrema izquierda, son terroristas, invadieron el Congreso, el Senado, han roto coches, han quebrado cristales. Bueno, está en las redes sociales, no soy yo que estoy inventando, porque no tengo por qué inventarlo todo.
Ya, pero Elisa, vamos a ver, una cosa. Si ha habido un asalto de los que eran seguidores de Bolsonaro, ¿cómo me cuentas que el problema es que hay unos antifascistas que tienen la culpa? Las redes
sociales. Si me dejas terminar, yo voy a decir que yo rechazo ante todo, ¿sí?, porque acto de vandalismo, rechazo por completo, ¿vale? Totalmente. Y la gente que vi ayer entrando, que son los patriotas que entraron, que es este mismo método, han hecho en 2016, los mismos patriotas que estaban ayer, subieron arriba como una foto de un protesto, la gente se fue a su casa, no pasó nada, pero por casualidad de la vida, antes de los patriotas llegar donde tenía que llegar, que era encima del edificio este, pasaron por una vistoría de la policía les miraron, no llevaba nada, pero cuando llegaron dentro había chicos con botellas de esos de utilizada por el método de los antifa, los black bloc, una cosa que están los vídeos, es que están los vídeos aquí, lo que pasa es que no salió la prensa.
¿En qué vídeos? No ha salido en la prensa, pero porque la prensa no
pero incluso hablé con tu compañera que si quiere los envío todos,
pero la prensa entonces es que quiere contar mentiras y las verdades están en redes.
No es que la prensa sea mentira, la prensa recibe de Brasil información y tiene que transmitirla.
¿Y estos vídeos que usted dice de dónde salen, Elisa?
Están en redes sociales, en YouTube, en Instagram, Twitter, son vídeos reales porque la gente está grabando el momento. Entonces la gente, incluso hay patriotas, conservadores.
Pero no es mejor fiarse de los medios de comunicación que de vídeos de redes sociales que no sabemos de dónde vienen.
Seguro que hay que confiar más de los medios de comunicación. Yo me fío de algunos medios de comunicación independientes, no los que están subvencionados y mucho menos aquellos que tienen un lado político. Eso no me fío para nada. Yo creo que yo rechazo, da igual que eres de derecha o si eres de izquierda, rechazo cualquier tipo de actos violentos. Hablando sobre violencia, sobre terrorismo, porque el señor Ignacio Lula da Silva, voy a llamarlo así, por respeto, ¿no? En el año de 2017, él dio asilo político al terrorista Cesare Battisti, que mató 4 personas en Italia en actos de la extrema izquierda.
Sí.
Este señor no es nadie para hablar de los patriotas, de los conservadores. La gente que estaba ayer, y ya lleva 70 días ayer, en Brasilia, son camioneros, agricultores, señoras de 60, 70, 80 años. No son terroristas, son personas trabajadoras que han sostenido la economía durante años.
Pero Elisa, Lula ha ganado las elecciones.
Eso está por ver. Eso está por ver.
Pero ¿cómo por ver?
Vamos a ver. Este señor tiene un rechazo, él no pisa las calles, nunca lo ha pisado.
Bueno, pero el resultado de las urnas, Elisa.
No, podemos arreglar todo esto. Eso que los brasileños están pidiendo. Vamos a hacer una auditoría de las elecciones.
Sí.
Cuando terminó las elecciones, vamos a hacer una auditoría porque hay unas maquinitas, la máquina famosa, máquina electrónica, que la gente vota, pero no se puede hacer auditoría. La gente no se fía porque el ministro, el magistrado Alexandre de Moraes, puede que me escuche ahora y después me manda a perseguir también. El Alexandre de Moraes, el vice de Lula, es padrino político de ese señor. Ese señor cuidó las elecciones brasileñas. Es muy sospechoso. Tenemos derecho, está respaldado por la Constitución brasileña, que tenemos derecho a cuestionar. No es un delito. Igual que en Venezuela, que hay una dictadura y no puedes cuestionar las elecciones.
Elisa, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Un abrazo.
Bueno, pues siempre un medio de comunicación será una fuente más fiable que cualquier vídeo que haya en redes sociales. Y esto de transformar un asalto al Congreso en, el resultado de una actuación de izquierdas, pues parece torcer la realidad, lo que nos ha contado Elisa. Frédéric Mertens es coordinador y profesor de grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Profesor Mertens, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Muy obrigado.
Acabamos de escuchar a una oyente, una persona que hemos contactado, Elisa, que justifica lo que ha pasado. Bueno, no lo llega a justificar.
He escuchado las dos intervenciones.
Ya.
Y lo que me viene enseguida como reacción es la señal de la cuestión de la cultura política que tiene la gente ahí. La casualidad es que ya hace una decena de años trabajé y viví en un estado de brasileño, el estado de Minas Gerais, y tuve la oportunidad de colaborar con la administración pública de aquel estado, y ya no notaba que que una parte de la población, de la élite, tenía una clara madurez política y que evidentemente frente a una situación como la que vimos el domingo pasado, pues había seguramente, conociendo a esas personas, que tenía un rechazo, al igual que la primera persona que
Julia,
que usted ha intervenido, de Julia, exactamente. En cambio, noté a aquel momento, y es más flagrante que nunca, que hay una otra parte de la población, por no decir una mayoría, en la cual la cultura política pues es algo que es secundario, ¿no? Le falta una madurez política y los discursos radicales vehiculados y reforzados por un sector religioso que es el sector evangélico, ya. genera reacciones violentas, que podemos comparar con lo que ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump hace 2 años.
O sea, ¿usted cree que lo que ha sucedido tiene mucho que ver con la cultura política de una parte del país que es fácilmente manipulable?
A ver, en la época cuando Lula, el último mandato de Lula, hubo la política que se llama bolsa de familia, que consistía a aportar una ayuda financiera periódica a familias para sacarlas de la pobreza y colocarla en la clase media. Se decía a menudo que, bueno, pues que es una forma de comprar el voto. Pero más allá de esas críticas, toda la argumentación, hasta la argumentación en la calle, las conversaciones de la gente, eran argumentaciones de lo que he visto, de lo que he entendido, eran argumentaciones muy muy básicas, que no había realmente una, por ejemplo, unas conversaciones, unas discusiones sobre el medio plazo o largo plazo para el futuro del país. Ahora bien, ¿eso significa que aquí en Europa o en España tenemos una mayor cultura política? No tanto, o diría un poquito más. Por lo menos un poquito más.
Un poquito más.
Un poquito más. Perdón.
Lo que usted subraya entonces es que ojito con perder la cultura política, porque al final suceden cosas como la que ha sucedido en Brasil.
Exactamente. Lo que nosotros aquí en Europa y en este país, en España, gracias a Dios, todavía no hemos asistido. Bueno, sí, de una cierta manera, a la época del movimiento que se llamó después Podemos, ¿no? Con el acercamiento al Congreso. Pero de ahí a un asalto a una institución pública española, todavía no me hemos llegado a esto.
Afortunadamente, esperemos que no se produzca.
Afortunadamente.
Esperemos que no se produzca.
Exactamente. Pero con la condición de que eso no ocurriera si justamente mejoramos la educación política de la ciudadanía.
Profesor Mertens, gracias por su juicio, su valoración y sobre todo por apuntar qué es lo que hay que cuidar. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Ojito, decía el profesor Mertens, Pilar, lo acabas de escuchar, con no cuidar la cultura política, que luego pasa lo que pasa.
Y si ayer fue día de preparar mochilas, hoy han vuelto a sonar los despertadores en los hogares españoles. Los 8 millones de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato y el 1,5 millones de universitarios han vuelto ya a clase tras 2 semanas y media de vacaciones de Navidad. Los más rezagados pues prepararon ayer ya de nuevo esas mochilas olvidadas durante muchísimo tiempo. Es que han sido más de 2 semanas de vacaciones, las segundas más largas del año. Según los pedagogos, los estudiantes necesitan entre 10 y 15 días para recuperar el ritmo académico tras el parón navideño, excepto los universitarios, que llegan extenuados tras la paliza para afrontar los exámenes del primer cuatrimestre. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, 2 semanas tardan los alumnos en volver al ritmo académico de antes de las vacaciones.
Eso nos cuentan los expertos, y además ocurre en todos los niveles educativos. Los más pequeños lo manifiestan con lloros y rabietas, como a principio de curso, los primeros días, y los más mayores con una pereza sublime. Pero son respuestas distintas a un mismo problema, la deshabituación. Concha, por ejemplo, es profesora de secundaria y esto es lo que se ha encontrado hoy en el aula.
Han vuelto pues con pocas ganas, la verdad. Le cuesta un poquito la vuelta. Así que poco a poco, esta semana es un poco de incluso repasar contenidos porque se olvidan fácilmente de ellos.
Pasar de 0 a 100, Pilar, es prácticamente imposible. La excepción son los universitarios, como comentabas al comienzo, que llegan más que dispersos, agotados. Hoy empezaron los exámenes del primer cuatrimestre. Vacaciones de Navidad a tope de biblioteca, Pilar.
Fíjate qué alegría. Entonces, Sefi, según los expertos, el calendario escolar español no favorece el rendimiento académico de los alumnos.
Ahí le has dado. Y no solo por la duración de las vacaciones. Fíjate, también influye la duración y la dureza de los trimestres escolares. Nos cuenta Enrique Castillejo, que es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos de España, que hay muchísimos estudios que demuestran el bajón de los alumnos en esta segunda evaluación, que es muy intensa y larguísima. Hasta abril, fíjate, no hay días de descanso. El pedagogo señala lo que hace en nuestro entorno europeo con una buena solución: menos días y más frecuentes.
En otros países de nuestro entorno europeo, lo que consideraron ya hace muchos años es interponer pequeños descansos en periodos menos extensos, con lo cual estimulan el que el estudiante regrese a las aulas con mayor fortaleza y con menor fatiga.
El pedagogo Pilar, por cierto, no ha dudado en calificar de disparate el calendario escolar español.
Fíjate, y si a los estudiantes les cuesta coger el ritmo tras las vacaciones de Navidad, que son, es verdad, largas, 2 semanas y media, cuando vuelven de las de verano, pues tiene que ser todavía peor.
Y tanto, de traca. Enrique Castillejo nos ha dicho que es absurdo esperar que un alumno en septiembre, tras 2 meses y medio totalmente parado, recupere la marcha normal sin pérdidas importantes de contenido y competencias. Esta es una de las razones por las que se pierde conocimiento en nuestro país.
Repetimos permanentemente los mismos contenidos porque la pérdida de aprendizaje en el alumnado español es enorme, pero enorme. Y una de las causas, que no es que es la cosa única y exclusiva, pero una de las causas es que nosotros tenemos unos parones estivales que son un verdadero disparate.
De hecho, Pilar nos ha contado que, por ejemplo, el currículum de matemáticas de quinto de primaria y de cuarto de la ESO, mira que están separados en el tiempo, son prácticamente iguales porque tienen que repasar permanentemente esos conocimientos que van perdiendo a lo largo de los cursos y de las vacaciones.
Bueno, que el parón es muy largo, por supuesto el de verano, pero también este de Navidad, y que claro, luego les cuesta mucho adaptarse otra vez, y son varios días, ¿no?, de adaptación, que se han deshabituado totalmente a ir a clase y a estudiar. Bueno, y todo esto, Sefi, sin llegar a conjugar el verbo conciliar, que todo esto es toda una odisea para los padres de niños y niñas en edad escolar. Pues el calendario de los niños españoles, también de los de bachillerato y universitario, que está así. Ya veremos qué pasa en un futuro. Gracias, Sefi.
A ti, Pilar, muchas gracias.
Rosa Rosado, has llevado al niño al cole hoy.
Sí, señora.
Iba con ganas.
Iba sin ganas, pero con entusiasmo, fíjate.
Bueno, mira, pues ya está.
Sí, no tenía ganas de volver porque quería seguir sin cole, pero luego ya estaba muy contento.
Bueno, pues mira qué bien, oye. Sí. Pues nada,
los nervios,
chaval,
de la vuelta.
Bueno, más que nervios, oye, que se está muy bien de vacaciones, ¿no?
Les da pereza.
Y llevan mucho tiempo y les da pereza, lógico. Bueno, y hablando de regalos, que es de lo que hablamos con los oyentes, con la gente de esos regalos con los que no se acierta, que a veces pasa, y entonces, bueno, pues de esas posibles salidas a esos regalos. Por cierto, ¿contigo suelen acertar con los regalos?
Depende.
¿O regular?
No suelo recibir muchos regalos yo, también te digo.
Hombre, pero vamos a ver, me no refiero a... ¿Y en tu cumpleaños tampoco?
Pues sí, pero bueno, casi siempre son cosas que previamente ya lo he dicho.
Tú ya has dicho exactamente esto, y además este modelo en concreto de este color, para que no haya problemas.
Es más, yo soy partidaria del amigo invisible, poner detrás varias opciones. Y entonces que te regalen una de esas, porque te regalan cosas que no te sirven para nada y me da mucha rabia.
Vale, ¿y qué haces con esas cosas que no sirven para nada, en tu opinión? Pues a veces las guardas para volver a regalar, o a lo mejor las vendes.
Sí, y bueno, es que de todas formas, Pilar, hay regalos que uno pues no se espera.
Muy buenas, gente. Pues a ver, yo creo que voy a hacer un 2x1 con mi pequeño comentario. Pues a mí unos Reyes Magos me trajeron en mi casa, pues fue todo muy bien, pero en casa de mis hermanos me trajeron unos Tupperware, sí. Así de triste. Yo me quedé con una cara de tonta, por eso digo que lo mío es un 2x1, porque yo creo que era reciclado y un regalo bastante absurdo, ¿vale? Chao, gente, buena tarde.
Qué mal sientan los regalos de cosas así para la cocina, ¿no? Los...
Pero es útil, el tupper
es muy útil, pero no te lo esperas, no es lo te gustaría recibir. No es algo... no. Pero ¿en qué ha pensado, qué parte de mí... ¿cómo me considera esta persona a mí para regalarme unos tuppers?
Sí.
A lo mejor es que es de la que pide tuppers y nunca los devuelve.
A lo mejor es una indirecta, sí.
Bueno, ¿qué haces con los regalos si no te gustan? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla por una que suene así de bien. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler, porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puedes ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.